Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes y gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en vivo y en directo desde la sede de Radio Católica Mundial aquí en Birmingham, Alabama. Es un gusto, de veras que sí, y yo espero que este programa sea de agrado para ustedes, que les ayude a entender un poquito más qué significa la cuaresma, ¿sí? Y de dónde viene todo eso y hacia dónde vamos con eso también. Y tengo a un amigo que aprecio muchísimo, aunque no lo veo muy regularmente, pero su nombre es el Padre Sergio, y él está aquí para compartir con nosotros también este tema que creo es de gran importancia y que necesitamos todos, pues, para poder vivir un poco más profundamente este tiempo maravilloso, sanador, renovador de cuaresma. Con esto en mente, quiero recordarles que, pues, cuando deseen llamarnos, y vamos a abrir las líneas telefónicas prácticamente desde el principio, no van a interrumpir nada si ustedes quieren llamar con cualquier pregunta, cualquier comentario, estamos aquí para servirles. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es completamente gratis, la llamada 1-833-288-3986, 1-833-288-3986. Eso es Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Además, internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Como dije, estamos en vivo, en directo, en este subprograma A Solas con Jesús. También quiero recordarles que tenemos muchísimo material en español de nuestra queridísima Madre Angélica. Ha sido traducido del inglés al español y también material de este servidor. Así que eso está en el catálogo religioso de WTN. Para mayor información o para alguna compra que ustedes deseen hacer, por favor vayan al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Con este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en la presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si puedes, respira profundo. Presencia de Dios. Dios está contigo. Jesús ha prometido nunca abandonarte, nunca dejarte huérfano. Estaré contigo siempre hasta la consumación de este mundo, porque te amo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese regalo grande, ese regalo maravilloso, ese regalo poderoso que nos has dado en tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Bendícenos, oh Dios, más y más. Y particularmente este tiempo de cuaresma, bendícenos, Señor, con la plenitud de tu Santo Espíritu. Espíritu que es amor puro. Espíritu que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Espíritu que es la unión perfecta, total, completa entre el Padre y el Hijo. Espíritu llamado el Santificador, el que nos santifica, el que nos lleva más y más hacia ese que es el Santo, que es Jesús el Señor. Gracias, Padre. Gracias por darnos la capacidad de poder acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Padre, porque no somos un número más. Somos tus hijos. Y nos amas con amor que no tiene límites, con amor que es eterno, amor infinito. Amor que un día conoceremos en su plenitud en tu presencia en el cielo. La vida pasa, dice San Pablo, y se termina el espectáculo. Pero qué hermoso saber que esta vida no es el fin de nuestra existencia, sino que pasando la puerta de la muerte, encontraremos a Jesús, estoy convencido, con brazos abiertos esperando por cada uno de nosotros para decirnos bienvenidos. Bienvenida, hija mía, bienvenido, hijo mío. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti desde el principio de la creación. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo, me vestiste, forastero, me recibiste en tu casa. En la cárcel viniste a verme. ¿Y cuando vimos a Jesús con necesidades como la que he mencionado en estos momentos? Pues Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 35 en adelante, en el juicio final. Lo que hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí. Así nos ama Dios. Seamos las personas más ilustres de esta creación, seamos las personas más conocidas de este mundo, seamos quienes seamos, las personas más pobres, más sencillas, Dios te ama a ti con un amor que no tiene límites. Si pudieras estar seguro de esa realidad, estarías brincando de gozo, hermano. Brincando de gozo, hermano. ¿Por qué? Porque si Dios me ama hasta el extremo y yo no soy nadie, entonces el amor de Dios es gratuito, inmerecido, pero por lo mucho que nos ama, lo da todo, lo da todo. Y la expresión más máxima de su amor la da en su Hijo Jesús. Yo a cada rato me pregunto, a los papás les pregunto sobre todo, ¿estarían ustedes dispuestos a dar un hijo, una hija para salvar la vida de tu peor enemigo, del que más daño te haya hecho, del que ha tratado de lastimarte, pero en grado superlativo? Y lo más probable que diría que no. No, por supuesto que no, es mi hijo, mi hija. Y sin embargo, Dios lo hizo. Nos dice la palabra de Dios que lo dio todo. Dio a su hijo. Y dándonos a Jesús, nos dio también el Padre y el Espíritu Santo, porque tú no puedes dividir tres personas diferentes así y echarle a un lado a cada una, ¿no? Dios es uno solo. El amor de Dios es uno solo. Y el amor no tiene límites. Somos tú y yo los que ponemos límites a nuestra capacidad de amar. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor, dice el apóstol Juan. Y el que conoce el amor, conoce a Dios, porque Dios es amor. Enséñanos, Padre Santo, en este tiempo de Cuaresma, a dejarnos amar por ti, Señor. A dejar que tú comiences de verdad a tomar más y más posesión de nuestro corazón, de nuestro intelecto, de nuestro cuerpo, de nuestra vida toda. Conocemos muy bien de qué lado cojeamos, decimos muchas veces, ¿no? Y que nos cuesta a veces rendir nuestras vidas a ti, Señor. Que nos cuesta muchas veces poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, quiero vivir para Cristo, y si muero, quiero morir para Cristo. En la vida y en la muerte, yo quiero ser tuyo, Señor. ¿Qué trabajo nos cuesta? Pensamos muchas veces que sabemos más que tú lo que tenemos que hacer para ser felices. Y nos damos cuenta, Señor, que cuando nos apartamos de ti, cuando tomamos el camino equivocado, sufrimos grandemente las consecuencias, mi Dios. Porque toda acción tiene una consecuencia. Y muchas veces las consecuencias negativas de nuestra vida nos hacen acabar mal. tantas personas que han optado por el camino del mundo. Bien sabemos que hay dos caminos, y el camino de Dios que es estrecho. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. El camino de Dios que es estrecho, la puerta para entrar que es angosta, y el camino del mundo que es ancho. Pero cuando comenzamos a caminar en el camino del mundo, qué tristeza. Porque no solamente nos lastimamos nosotros, nos herimos nosotros, pero herimos a muchas personas en el trayecto. Y muchas de estas personas son personas que hemos amado de una forma muy especial. ¿Por qué hay tantas personas tristes en el mundo hoy día, Señor? ¿Por qué hay tantos consultorios de psicólogos llenos hasta el tope? ¿Por qué hay tanta gente que siente que ya no vale la pena vivir? Porque desafortunadamente en algún momento de nuestra vida hemos tomado el camino equivocado. En este tiempo de Cuaresma, Señor, te pedimos de todo corazón que endereces nuestros pasos. Que seas tú, mi Dios, Espíritu Santo, el que nos invites, nos exhortes, nos animes a ser más unidos con Jesús, nuestro Señor y Salvador, sabiendo, Señor, que quien lo tiene, Él lo tiene todo y nada le falta. Yo te doy gracias, Padre Santo, te alabo, te bendigo, te glorifico, por el don de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Toma control, Señor, de nuestra vida. Te la cedemos a ti, Señor. Indícanos el camino a seguir, particularmente este tiempo de Cuaresma. Para que un día, Señor, no solamente nosotros seamos mejores, pero para que nuestras familias sean mejores, Señor. Para que este mundo sea mejor. Y para que un día te podamos ver cara a cara. Y dejarnos embriagar de la plenitud de tu amor, de tu presencia, de tu paz, para toda la eternidad. Que este sea, en este principio de Cuaresma, la resolución de cada uno de nosotros de caminar mano a mano contigo, Señor Jesús. Regalo increíblemente poderoso, grande, que nuestro Padre Dios nos ha dado, simplemente porque nos ama. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Pues sí, hermanas y hermanos, estamos en los principios de Cuaresma y pues he invitado a un erudito en la materia. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Padre, que Dios te bendiga. El Padre Sergio es de Cuba.
Sí, Padre.
No, es colombiano, realmente. Yo pensaba que pues él, siendo de la parte en que se habla con un acento un poquito diferente, los paisas, que él no podía ser paisa, pero sin embargo sí lo es, ¿verdad, Padre?
Sí, Padre, un saludo grande, qué bueno estar aquí, pero bueno, el paisa ahí se va reconociendo poco a poco.
Bendito sea Dios, ok, pues bienvenido, y si tu familia pues está viendo, escuchando, pues muchas bendiciones para ellos, sobre todo, gracias por darnos un hijo sacerdote, el Señor te bendiga. Hay algunos anuncios que quisiera hacer en estos momentos. Primero de todo, nos estamos aventurando, hermanas y hermanos, para hacer un viaje a Tierra Santa. Y digo aventurándonos porque yo pensaba ya no hacer más peregrinajes, pero he estado en oración y también pidiendo al Señor por dirección, y vamos a tenerlo con el favor de Dios del 12 al 23 de octubre. Para más información, va a estar fabuloso. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco o con Denise Horóscopo. Horóscopo. Celular número 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. O a la oficina de ambas, que es el 800, es el área 800. 653-0017, 800-653-0017. Y también puedo decirles que voy a estar en Magnolia, Texas, el sábado 7 de marzo, que ya llega prácticamente, celebrando el tercer aniversario del grupo Noches de Adoración, con una prédica y una hora santa que va a estar para chuparse los dedos, estoy seguro, tiempo de sanación, de liberación y de acercamiento más a nuestro Señor Jesucristo. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 832-673-8121. Repito, 832-673-8121. Pues bien, con esto, Padre, vamos a comenzar con las preguntas. Y la pregunta primera que todo es, ¿qué es Cuaresma y desde cuándo la Iglesia Católica celebra la Cuaresma?
Bueno, Padre, y para todos ustedes que están aquí con nosotros escuchando, qué bueno poder meditar en este tiempo litúrgico tan especial, que siempre es un regalo de Dios, es un regalo de Dios para nosotros, para los creyentes, porque es un tiempo de revisión, es un tiempo de calma, es un tiempo de profundización. Y como también muchas veces lo hemos dicho, es un tiempo de detenernos para ir a lo profundo, para ir al desierto. El domingo anterior escuchamos el Evangelio en el que Jesús, precisamente ahí en Mateo 4, fue llevado al desierto por el Espíritu para estar en oración, en ayuno y en relación con el Padre Celestial. Y sucedió aquello que ya bien sabemos, fue tentado por el tentador, precisamente. Venció al tentador, venció la tentación y nos dio ejemplo a nosotros.
Venció Jesús.
Venció Jesús, por supuesto. Jesús venció al tentador, venció a la tentación y nos dio ejemplo a nosotros para que en nuestra vida de discípulos hagamos lo mismo. Entonces la Cuaresma es este tiempo hermoso de preparación para la Pascua del Señor, para celebrar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y es un tiempo que desde hace muchos siglos, ya los primeros siglos del cristianismo, los creyentes empezaron a vivir una preparación previa a los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor, de la Pascua del Señor. Entonces podríamos decir que desde el siglo III, siglo IV, se empezó con esta preparación, con esta tradición. Más específicamente desde aquel momento en el que en el imperio se convirtió el cristianismo en la religión oficial.
Claro.
Desde allí fue que se empezó a celebrar de una manera más masiva el misterio del Señor, los misterios de Jesucristo. Y se fue organizando como esta temporada antes de la Pascua para disponer el corazón. No duraba tanto, no eran tanto 40 días, eran unos días previos, pero poco a poco se convirtió en esto, en la Cuaresma.
El número 40 específicamente significa cambio de época, ¿verdad? O cambio de vida, en fin, como se quiera decir. Por ejemplo, los 40 días que estuvo Jesús en el desierto, los 40 años que estuvo el pueblo de Dios camino hacia la tierra prometida.
Exacto, los 40 días de Moisés también.
Los 40 días de Moisés, etc. 40 es un número como de transición de un estado a otro. Entonces, estos 40 días la Iglesia nos presenta para que haya una transición en nuestra vida espiritual también. No importa dónde estemos en estos momentos, que podamos, con la ayuda de Dios, poner a Jesús más y más como centro y Señor de nuestra vida, para que al final de este tiempo cuaresmal podamos nosotros decir, ahora me siento más cerca del Señor que antes.
Por supuesto, la palabra Padre que identifica mucho la Cuaresma es justamente conversión, cambiar de dirección. Es muy bueno tenerlo presente, Cuaresma es tiempo de conversión, que significa cambiar de dirección. Tal vez nuestra vida no está bien encaminada. Tal vez a lo largo del año, en medio de tantas cosas que nos pasan o que el mundo también va influenciando en nosotros, pues vamos direccionándonos hacia lo que no es Dios y lo que no es de Dios. Pues qué regalo es cada año tener un tiempo para volver a tomar la dirección original para la que fuimos creados, que es estar con Él. Entonces, ¿qué gran regalo, cambiar de dirección a lo largo de estos días para encontrarnos con Jesús resucitado?
¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Yo estaba hablando con una persona el otro día, hace poco, ¿sí? Un señor bastante joven, imagino 42 años o algo así. Y le decía, pues yo el año pasado hice el propósito de acercarme más a Dios, hice ayuno, abstinencia, iba a misa más regularmente. Y yo esperaba que el domingo de resurrección iba a ser como algo apoteósico en mi vida espiritual, pero no fue así. Y como que se me bajaron los deseos de seguir haciendo este tipo de preparación para el domingo de resurrección, porque sentí en mi caso que el tiempo de cuaresma me había fallado. ¿Qué puedes decir acerca de eso?
Bueno, de hecho, la vida cristiana no se va a ver libre de tribulación. Claro que vamos a tener la experiencia del Espíritu, porque es el Espíritu, justamente como decía también el Evangelio de este domingo, fue el que condujo a Jesús al desierto para el combate. Y esa palabra, combate, es muy propia de la vida cristiana. El Señor sí nos va a guiar hacia el combate. ¿Combate contra qué? Lo decía ahorita, contra el tentador y contra la tentación. No nos veremos libres de eso, pero durante el combate sí vamos a ser fortalecidos. Yo siempre pienso mucho en la cita bíblica Juan 16:33. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y esa es la vida cristiana, mi padre. Yo sé que muchas personas en este momento que nos escuchan pueden estar diciendo, es que por más que me esfuerzo en cuaresma o en cualquier otro tiempo del año, como nada que no pasa. Avanzo, como que me siento estancado, como que no pasa nada. Pero tienes que saber que sí está sucediendo. La gracia de Dios está actuando en tu vida. Solo que nuestra cultura es muy inmediatista. Nuestra cultura se basa mucho en la sensación
del momento,
en experimentar algo. De hecho, era una de las tentaciones del demonio a Jesús. Lánzate de la punta del templo y los ángeles te van a recoger. Como una idea de que la fe tiene que sentirse espectacular o tiene que ser como milagrosa o fantástica. Realmente es un tiempo de conocimiento más profundo de la realidad de Dios. Pero sí hay que saber que durante la cuaresma Dios está obrando en ti, Dios está obrando en mí. No es tiempo perdido.
Entonces la fe al fin y al cabo es una decisión.
Por supuesto, padre.
Y aunque las cosas no vayan como yo quiero, aunque las cosas pues parezcan que nada bueno está sucediendo en mi vida, en la vida de mi familia, etc., pues tomar la decisión de creer que Dios está con nosotros, Dios está contigo, conmigo, y algo bueno realmente Dios está haciendo en nosotros, como el barro en manos del alfarero. Dios está creando un vaso nuevo.
Exacto. Yo sé que muchos quisiéramos que Dios interviniera en nuestras vidas de una manera radical o momentánea.
Rápido,
que todo se arregle, claro. Que la familia se organice, que todos seamos creyentes, que todos nos sanemos, que todos estemos supremamente bien. Pero el Señor realmente no lo hace de esa forma. Él es el gran pedagogo. Él nos permite estar en esfuerzo. El padre y yo ahorita hablando antes, recordábamos la reflexión permanente de San Agustín. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Él nos permite estar en el combate porque sabe que el combate nos va a fortalecer. Y también San Agustín lo dice de esta forma: no hay victoria sin combate. Y no hay combate sin tentación.
Y no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo.
Y no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. Y no hay Pascua sin Cuaresma.
Claro.
Esa es la vida cristiana y lo vamos entendiendo. Y poco a poco el Espíritu Santo nos permite vivir.
Porque la gente, multitudes de personas, van al templo, van a la iglesia para la imposición de las cenizas. Y sin embargo, llega el domingo para la Eucaristía y hay una falta de presencia.
Sí, padre, es como una radiografía de lo que pasa con el ser humano. Pero también hablando con personas de la comunidad donde estoy trabajando y con compañeros sacerdotes, porque todos vemos eso, el domingo, el miércoles de ceniza, multitudes aparecen en la iglesia, gente que realmente nunca más va o que de vez en cuando va, pero es algo que genera como una atracción fuerte. Tal vez porque el mensaje, padre, realmente es un mensaje de conversión, de perdón, de reconciliación con Dios.
Pero ese es el mensaje que usualmente damos cada domingo en la misa y durante la semana también.
Alguien me decía, y creo que es algo bien acertada la reflexión, decía, lo que pasa es que la ceniza es algo que toda persona puede recibir. Es algo que quien se acerque la va a recibir. La Eucaristía como tal, la comunión eucarística, no. Porque las personas saben que para recibir la Eucaristía debe haber una preparación, debe haber una disposición mayor de la vida. La ceniza, quien sea que se acerque, la va a recibir. Puede que genere cierta fascinación el hecho de acercarte, recibir ese signo en la frente, sentir como algo especial durante la celebración. Por supuesto que eso tiene que llevarnos a un compromiso mayor, pero tal vez esa es la fascinación del miércoles de ceniza. Padre, ¿usted qué opina?
Yo pienso que tienes toda razón, es decir, el ser humano usa mucho los símbolos y uno de los símbolos es, verdad, que al recibir la señal de la cruz en mi frente con las cenizas que están bendecidas, que por cierto se queman las ramas que no se usan el Domingo de Ramos, y esa va a ser la ceniza que se va a utilizar para el miércoles de ceniza del año siguiente. Es como que, sí, yo soy incluido.
Exacto.
Como que yo también pertenezco. Tal vez no en el mismo nivel que otras personas sienten que pertenecen, pero yo pertenezco y por lo tanto yo recibo la ceniza y por lo tanto pues yo voy con mi ceniza, con mi frente marcada, porque yo soy parte de esa comunidad.
Exactamente, ¿sí? Sentirme incluido. Exacto, y bueno, nosotros claro. Aprovechamos, los sacerdotes, aprovechamos esas multitudes de las Eucaristías del miércoles de ceniza justamente para dar un mensaje muy contundente, muy concreto. Es tiempo de volver a Dios. Uh-huh. Es tiempo de conversión. Regresa a tu Señor. Regresa a la relación original para la que fuiste creado.
Arrepiéntete
y cree en el Evangelio. Sí. Vuelve, sí. Rectifica tu camino, claro, claro. Cambia de dirección.
Claro. Y eso bueno, es para aprovecha. Todos nosotros, incluyendo los sacerdotes, obispos y hasta el Papa, ¿verdad? El Papa recibe las cenizas también, ¿verdad?
Por supuesto que sí, el Papa
claro,
recibe las cenizas.
Claro, es decir, todos necesitamos una conversión, no importa donde estemos en el transcurso de nuestra vida en relación a Dios, pero todos necesitamos acercarnos más. Y la idea es de llegar a la santidad, ¿sí? No quedarnos en una mediocridad espiritual, porque dice el Señor Jesús, los tibios, ¿qué pasa? Los expulso de mi boca, ¿sí? Apocalipsis capítulo 3, y dice el Señor, o calientes o fríos, porque los tibios, ¿no? Porque primero que todo, damos mal ejemplo a los demás. Y segundo, perdón. Y segundo, pues nos quedamos nosotros en el aire. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de hacer todo lo posible en este tiempo para fortalecer nuestra vida interior, nuestro espíritu y caminar en la victoria a los hijos de Dios. El imponer cenizas o la imposición de la ceniza o el echarse ceniza en la cabeza no es algo nuevo, ni algo que comienza con el cristianismo, es mucho más allá. Si nosotros vamos al profeta Jonás, cuando rehusó ir a Nínive, ¿verdad? Porque no quería predicar, no quería estar con esa gente. Sin embargo, pues Dios hizo todo lo necesario para que Jonás pudiera llegar a Nínive. Y la prédica de Jonás fue tan fuerte que ni él mismo se la creyó. ni él mismo se la creyó en el sentido de que él pensaba que, bueno, pues todo el mundo iba a morir, ¿no? Pero sin embargo, el rey hizo una cosa muy interesante. Le pidió a todos los súbditos de Nínive que se arrepintieran y que lo mostraran a través de la imposición de la ceniza sobre sus propias cabezas. Y desde el rey y todos los demás, pues hicieron lo mismo. Y como resultado, Nínive se salvó. No hubo catástrofe en ese lugar. Y después, claro, pues Jonás está enojado.
Se enojó, sí.
Se enojó, pues sí. Es decir, él tenía una misión que realizar, pero él no estaba convencido de que esa misión iba a dar fruto. Es decir, bueno, pues algo fue maravilloso, el cambio de vida de estas personas, ¿no? Sí.
Claro que sí, Padre. Muchos profetas, de hecho, personajes a lo largo de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, signo de penitencia, la ceniza, agacharse, bajar la cabeza, reconocer que se es criatura ante el Creador. La palabra que pronunciamos también cuando estamos imponiendo la ceniza, polvo eres y en polvo te convertirás. Recuerda quién eres. Recuerda uh-huh. que eres criatura. Recuerda claro. que tu vida ante el Creador es pequeña. Y que debe ser humilde ante Él, reconoce quién es tu Creador.
Pensamos que somos Tarzán y no somos ni chita siquiera. Sí, pero benditos a Dios, a los ojos de Dios somos especiales, grandes. Y el Señor en su misericordia divina pues nos llama a hacer todo lo que podemos ser de acuerdo a la voluntad de Dios. A mí me llama la atención porque esta gente, por ejemplo, en la situación de Nínive, pero se echaron la ceniza encima, en la cabeza. Imagínate tú cuánto tiempo tenían esa ceniza en ellos antes de tomar un baño. Y el baño no era tan fácilmente obtenido.
Exacto.
¿Qué piensas de eso?
Bueno, sí, seguramente que en esos tiempos era más complicada la situación, pero justamente también la ceniza no solamente es algo estético, algo que se ve pues en la frente de bonito, una cruz que la gente quiere que le quede bonita o que se vea linda como para la foto o para mostrarla en redes sociales. Incluso hubo un año en que vi alguna reflexión en alguna parte que decía algo así, me parecía un poco, un tanto... Bueno, no tan claro que decían, bueno, márcate con la cruz para que muestres que eres cristiano. Sí, es un sentido, podría tomarse también así, pero realmente se trata de la incomodidad que causa, o sea, causa tener ceniza en la frente, en la cabeza, que a veces también pica, molesta, fastidia, es una suciedad que está encima, para recordar justamente eso. Para recordar y
pero
para
en aquellos tiempos era peor todavía.
En ese tiempo porque yo creo que la situación era una ceniza en todo el cuerpo, justamente para hacer penitencia,
claro, eso. Claro que sí.
Hoy en día también en algunas partes se sigue usando, sobre todo en Europa, en algunas partes de rociar la ceniza sobre la cabeza. El Papa mismo la recibe rociada sobre la cabeza, no se queda notando en la frente, solo es en la cabeza.
En la calvita.
En la calvita o en el pelo, en donde sea. Pero ya también aquí pues lo hacemos con la forma de la cruz en la frente, signo de penitencia, de recordar quiénes somos.
Padre, vamos a un corte musical, pero antes de eso quiero hacer un comentario y una pregunta también. Es triste y lo digo con el deseo de un cambio rotundo de todos nosotros. El miércoles de ceniza vamos a la misa, donde hay misa vamos a misa y si no hay misa vamos a recibir la imposición de la ceniza de todas maneras. Pero ¿por qué hay tantos lugares, incluyendo mi propia ciudad de Nueva Orleans, en que hay todo un desfile de carrozas y de cosas, pero el día de Mardi Gras, que es el día del carnaval por excelencia en Nueva Orleans, la gente bebe en exceso, la gente come en exceso, la gente hace barbaridades en exceso, todas las barbaridades son exceso, y al día siguiente van a misa como si nada hubiera pasado. Entonces, es decir, carnaval en la palabra significa volver a la carne, ¿cierto? Entonces, volver a la carne el día martes, y Mardi Gras, que significa el martes gordo, para el día siguiente, a mí me parece como que algo, no sé, pero algo de hipocresía, ¿no? Me parece a mí, y tal vez yo esté equivocado, pero ¿cómo un día vamos a estar, pero así como que bárbaros y no digo todo el mundo, pero mucha gente sí, ¿no? Si tú vas a la calle Bourbon, por ejemplo, si tú vas al French Quarter, por ejemplo, vas a ver tantas cosas tristes. Yo hace más de 50 años que no voy a un carnaval. Pero, ¿cómo podemos decir que somos cristianos y vivir una vida tan mundana que nada tiene que ver con Cristo?
Exacto, padre, sí, es una gran contradicción.
Terrible.
Porque por supuesto que es no comprender el espíritu del tiempo que se inicia en la cuaresma y dejarse arrastrar, que es lo que tanto pasa, por las corrientes de lo mundano, de lo específicamente mundano. Un cristiano, un verdadero creyente, un católico que realmente comprenda los tiempos litúrgicos de la iglesia que nos propone, por supuesto que no se va a dejar llevar por esta clase de ideas de llegar a todos los excesos posibles antes de cuaresma porque va a iniciar un tiempo de ayuno o de penitencia. No debería ser. Lo que pasa es que de pronto a los, incluso a nosotros en la iglesia, a todos los creyentes, nos falta mucha más convicción sobre los misterios que celebramos.
Es igual que Halloween, padre. Halloween realmente es la noche en que se celebra el cumpleaños de Satanás.
Por supuesto, sí.
Y se buscan hostias consagradas para tener orgías sobre ellas, para tener la misa negra que se llama, en que se orinan sobre las otras cosas. Ellos creen la presencia real de Jesús.
Por supuesto
y muchos
que creen.
No creemos en eso.
Y además, padre,
entonces,
también.
Llega un momento donde dice, bueno, ¿y dónde estamos, no?
Incluso en la misma Navidad, que hoy en día se llenó de tantos signos distintos al sentido de la Navidad. Entonces uno si nota y lo sabe, lo sabemos, y uno tiene que decirlo, que ahí hay una gran influencia del tentador que trata siempre de tergiversar los momentos fuertes de nuestra fe en Jesucristo.
¿Cuántas veces tú no has visto, por ejemplo, los días de Navidad, una cantidad de adornos, que si muñecos, que si dragones, que si esto, lo otro? ¿Y dónde está Jesús en todo eso? ¿No está?
Entonces, mire, padre, que es un patrón de comportamiento del ser humano mal influenciado, por quien ya sabemos que cuando llegan los tiempos hermosos, fuertes de nuestra celebración de la fe, algo llega para tratar de tergiversarlo en la mentalidad de los creyentes incluso.
De acuerdo a tu punto de vista, ¿carnaval es bueno o es malo? ¿Debe o no debe de asistir un cristiano?
Por supuesto que no. En ese sentido, no. Yo sé que hoy en día en nuestros pueblos, en nuestros países, hay distintos carnavales, que todo viene de esa tradición católica, de hecho. Pero, insisto, con una mentalidad mundanizada. Entonces, por supuesto que no es una idea cristiana decir, ya llega la cuaresma, tengo que aprovechar antes de que llegue para darme todos los gustos o excesos, claro, que yo quiera. Esa no es una actitud cristiana. No es una actitud católica, no debemos hacerlo.
Sí, porque el problema es que retrocedemos los días antes de miércoles ceniza y después tratamos de seguir adelante en nuestra relación con el Señor, pero se hace cada vez más difícil.
Claro, claro, no se trata de pecar más para ser más perdonado, no se trata de eso. Es una disposición permanente de conversión. Mira que hace poco, padre, es que de hecho es muy, muy reciente la celebración de la Navidad, muy reciente. Unas cuantas semanas de tiempo ordinario también, de oración profunda, para llegar a la cuaresma. Entonces, es continuamente estar dispuestos a celebrar los misterios de Cristo. Pero eso sí que quede claro, los católicos no celebramos esta clase de carnaval o de fiesta antes de la cuaresma, porque, insisto, no es comprender el espíritu de nuestra liturgia y de nuestra iglesia.
La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo... Vamos a ver aquí. No, vamos a ver el capítulo 14, versículo 6 en adelante. Capítulo 7, versículo 13 y 14. Y me fui. Quería compartir con ustedes este pasaje, pero no lo encuentro en los dos caminos. Sí.
Capítulo 7, ¿cómo es atrás?
A ver, aquí está, yo creo. Capítulo 7, es que no veo ya. Versículos 13 y 14. Entren por la puerta angosta, dice el Señor, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación y qué pocos son los que lo encuentran. Es decir, por una parte tú tienes la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 4 en que dice que Dios quiere que todos nos salvemos. Para eso vino Jesús, para salvarnos, ¿cierto?
Claro.
Pero por otra parte dice el Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 14 que pocos son los que encuentran el camino que nos lleva a la vida eterna, que es el cielo.
Así es, padre.
Es decir, esto es preocupante, ¿no? Porque yo no puedo jugar con Dios.
Claro que sí.
Y decir, bueno, pues en este día voy a hacer todo lo que me da la gana, voy a dejar que el cuerpo dicte mis acciones, y al día siguiente pues voy con manso cordero a recibir las cenizas.
Se trata de una transformación de la vida, de una conversión real. El apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 5, habla sobre esto, sobre el mundo está, digámoslo así, liderado por el príncipe de este mundo. Y la influencia que los católicos recibimos del mundo, liderado por el príncipe de las tinieblas, pues nos va llevando muchas veces a tener un doble camino, una doble cara, una doble vida. Se trata de avanzar en la destrucción de esa doble vida. Nosotros no estamos llamados a ser partícipes de lo que el mundo nos propone. Y aunque a veces pueden decir que nosotros en la predicación o en la reflexión somos exagerados. Yo creo que hoy en día ya es muy evidente que las fuerzas del mal están haciendo todo su trabajo para apartarnos de la verdad. Y que la influencia, si uno se lo deja, si uno deja que así suceda, la influencia del demonio sobre nosotros puede llegar a ser muy grave. Como todo esto, una mezcla de cosas. Ah, yo celebro el carnaval y después vivo la cuaresma y ayuno
claro,
y oro.
Claro, claro.
Ah, yo celebro el Halloween, pero después la fiesta de todos los santos. Mm. Ah, yo celebro todo lo materialista, pero después celebro el nacimiento de Jesús. Mm. Es algo para poner mucho cuidado y para, de hecho, orar en la cuaresma y que Dios nos ilumine para poderlo hacer bien.
O conmigo o en contra mío, dice el Señor.
Así es.
Y claro que es difícil. Cambiar el sistema de vida es difícil. Pero, ¿qué decía San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y si Dios conmigo, ¿quién puede estar en mi contra?
Exactamente, San Pablo.
Bendito sea Dios.
En Romanos 8.
Vamos a un corte y vamos a escuchar una hermosísima alabanza que Douglas ha preparado para nosotros. Y Douglas, muchísimas gracias por acompañarnos, y también a Marisela Hasbun, que está en la parte del video. Y regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea Dios, hermanos y hermanas, qué gusto estar con ustedes de nuevo. Este ya último segmento de este programa, Solas con Jesús. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, y ojalá que puedan hacerlo, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta que hacer, pues estamos aquí para servirles. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico de la llamada es completamente gratis. Es el 1-833-288-3986. Repito, más despacito. 1-833-288-3986. Y además internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Quiero tomar un momento para orar por nuestro hermano país de México, que está pues sufriendo terribles consecuencias. Parece que se ha salido un poco de rosca el control del narcotráfico y ha causado muchos problemas y hay gente que tiene mucho miedo y con toda razón, ¿verdad? Pedimos por la estabilidad del pueblo mexicano, pedimos también por el gobierno mexicano que actúe debidamente según la voluntad de Dios, porque es el único medio que nos va a salvar. Y vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, nuestro hermano país de México está sufriendo terriblemente a consecuencia de violencia, a consecuencia del mal uso de los estupefacientes, a través del mal uso del poder. Y te pedimos, oh Dios, con todo nuestro corazón, que ya pronto México pueda ser de nuevo un país pacífico y un país donde realmente la gente que es profundamente religiosa y es característica del pueblo mexicano pueda regresar a sus templos y puedan renovar su compromiso contigo y con el pueblo de México, Señor, que haya paz. Y que esa paz comience con cada uno de nosotros, para que realmente el mundo conozca a Jesucristo, el Príncipe de la Paz. Pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, para que ayude al pueblo mexicano, nos ayude a todos nosotros a reconocer que el camino del mal no nos conduce a nada nuevo, nada bueno, que solamente el camino de Jesús nos conduce a la verdadera armonía entre los seres humanos, a la verdadera paz y a la verdadera vida. Jesús es vida y en Él tenemos victoria. Que el Señor bendiga a México, bendiga a toda América Latina, bendiga el Caribe y bendiga al mundo entero. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.
Amén.
¿Cómo acercarnos más a Dios, Padre, en este tiempo de Cuaresma? ¿Qué pasos debemos de pensar, seguir? ¿O sí, tratar de poner en práctica?
Bueno, como estamos experimentando una cultura tan distractiva, como estamos viviendo en medio de estos medios de comunicación que son maravillosos, pero que también pueden llegar a ser un obstáculo en nuestra relación con Dios, y como estamos viendo esta masificación de la información, como lo que el Padre nos mencionaba sobre México, sobre nuestros países, el tiempo de Cuaresma también hay que pensarlo como el tiempo de Jesús en el desierto. También lo decíamos al inicio, Jesús que fue al desierto para estar en soledad, para estar en silencio, para estar en ayuno, para estar en relación con el Padre. Definitivamente, mi querido Padre Pedro, los creyentes necesitamos estos elementos. Tratar de propiciarlos de la manera más posible en nuestra vida cotidiana. Claro, en medio del trabajo, de los quehaceres de la casa, de tanto que hay que hacer, sí es muy importante que los católicos y que los creyentes en el Señor busquemos, saquemos momentos de silencio y de encuentro con Dios en la oración, pero hacerlo de una manera real, porque es que a veces nos quedamos solo con la idea, uy, sí, tengo que orar, sí, tengo que sacar ratitos de encuentro con la palabra de Dios. Sí, yo sé que tengo que hacer eso para poder avanzar. Lo que pasa es que se queda en eso, en una reflexión que se dice, pero que no se esfuerza por cumplirla. Yo creo que los católicos hoy en día sí necesitamos, como aquel libro famoso o aquellas reflexiones que dicen, el cuarto cuarto de hora de oración. Necesitamos la media hora de silencio. Necesitamos ejercer realmente esta gran actividad del ayuno, el ayuno real de Cuaresma. Y necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios de las formas que más podamos. Entonces, teniendo en cuenta estas palabras, saca en tu día, cotidianamente, cada día, un buen momento de silencio, soledad y oración. Hay que sacarlo.
Y hay señores que estarán diciendo, padre, usted sabe lo que está diciendo, con todos los niños que tengo que cuidar, mi esposo que tengo que atender cuando llegue al trabajo, limpiar la casa, tantas cosas que tengo que hacer, ¿cómo hago? ¿Cómo hago?
Claro, bueno, ahí es donde está también el esfuerzo en medio de nuestra rutina diaria. Yo sé que, de hecho, en las fieles, los fieles en la capilla, en la parroquia, en todas partes, dicen, lo que pasa es que la vida es tan acelerada
sí. Que
no vamos a encontrar la forma.
Sí.
Pero bueno, insisto, si no contamos con tanto tiempo, bueno, saquemos algunos momentos concretos, aunque sean cortos, de un encuentro muy real con el Señor. Y definitivamente, Padre, creo que hoy también en la palabra, en el Evangelio, el Señor nos decía, cuando vayan a orar, no usen muchas palabras.
Uh-huh.
No se trata de tener 2 o 3 horas de oración continua. No, cuando vayan a orar, no usen muchas palabras, que su Padre Celestial los conoce y los escucha. Oren así, y nos enseña el Padre Nuestro. Momentos cortos, concretos de oración mental a lo largo del día, yo sé que nos pueden ayudar mucho. Y claro, la capacidad de ofrecerle al Señor también nuestros quehaceres como un servicio. Hay una buena espiritualidad de la presencia de Dios. Señor, en todo lo que esté haciendo, yo estoy en relación contigo. Señor, en esos oficios que estoy desarrollando en el día, yo estoy en relación contigo. Señor, en medio de mi trabajo, yo estoy en relación contigo. Bueno, si tenemos la vida muy acelerada y muy llena de cosas, pues hay que usar la oración mental. Pero es buscar los métodos de oración que tanta riqueza tenemos en la iglesia para estar en continua relación con nuestro Dios.
¿Escucharon? ¿Creen que se pueda? Yo creo que sí. ¿Y qué tal los sacramentos? ¿Qué tal, por ejemplo, recibir la Eucaristía más frecuentemente, confesarnos más frecuentemente?
Claro que sí, claro que sí.
Ajá.
Insisto que podríamos entenderlo como oración es relación. Y la relación con otra persona, en este caso la relación con nuestro Señor Jesucristo, se tiene que basar en momentos de encuentro con Él. Sacramentos es lo esencial. Decíamos estos días también con algunas personas de la capilla, ve a misa lo más que puedas. El domingo, por supuesto, como
ajá,
siempre, pero trata de ir un poco más a lo largo de la semana. Acércate a la confesión lo que más puedas durante el tiempo cuaresmal y acércate a la lectura personal y real de tu Biblia. Ten un tiempo, aunque sea corto, con tu Biblia, una relación con la palabra de Dios. Porque yo sé, Padre, yo creo que usted también lo sabe, que cada vez nos está dando más pereza o más flojera, como dicen, de dedicarle tiempo a la palabra de Dios.
Claro.
Y no es porque no haya tiempo, porque ahí es donde yo le digo a las personas, bueno, es que tú te quejas de que no tienes tiempo, que hay mucho que hacer, pero si vas a revisar tu celular en esa función que tiene, de cuánto tiempo de promedio lo usas cada día, créame, Padre, que las horas que se usan cada día no bajan de 4 o 5. Y eso que el promedio hoy en día es mayor. Si uno mira, si los jóvenes miran su celular, el promedio de uso va por las 7, 8 horas.
Claro.
Entonces, claro, mucho trabajo, mucho que hacer, sí, pero tiempo sí tenemos.
Claro, porque mucha gente dice, bueno, pues es mi tiempo para relajarme, para conectarme con mi propio yo, para pues desacelerarme un poco.
Sí.
Pero y el Señor tenemos que tenerlo en cuenta también, tiene que ser primero, ¿no?
En la relación fundamental del ser humano.
Definitivamente. Así que, bueno, pues hermanas y hermanos, llegamos a la conclusión de este programa. Muchísimas gracias, Padre Sergio.
Claro, Padre.
Por tu presencia aquí en este estudio. Y a todos ustedes, hermanas y hermanos, pues muchísimas gracias por ser parte de la audiencia de A Solas con Jesús. Que el Señor nos bendiga abundancia y que sigamos juntos de la mano de Cristo creciendo en santidad ante Él y ante los seres humanos. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? yo tengo que cambiar primero. Yo tengo que pedir al Señor que me cambie a mí para yo cambiar a los demás, cambiar los miembros de mi hogar, cambiar mi familia y a través de eso pues cambiar los vecindarios y cambiar el mundo entero. Sí se puede. Si Jesús comenzó con 12, nosotros somos millones y millones de personas que si realmente nos ponemos las pilas, como dicen, pues vamos a hacer la diferencia en este mundo que Dios nos ha dado. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga. Y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante. Gracias, Padre.
Se encuentra mi alma.